a esta reunión, a este seminario de la magia del autoconocimiento, estudiando las enseñanzas secretas del Popol Vuh. Hemos visto cómo todos los personajes del Popol Vuh se encuentran en el interior de cada uno de nosotros y que abundan las claves, las técnicas, los procedimientos milenarios para autoconocernos, para descubrir eso que es la gnosis, la enseñanza. El día de hoy vamos a irnos al capítulo número 8 sobre un mosquito que llaman en el lenguaje quiché, en el lenguaje maya, como xan, el mosquito o zancudo xan. Y es algo muy interesante porque, como comentamos, hay claves poderosísimas dentro de las enseñanzas gnósticas, tan antiguas como es la humanidad, o sea, que han estado en la India, en Egipto, entre los tibetanos, en los indios de Norteamérica, en México, en todos los pueblos del mundo se encuentran estas claves, estos procedimientos. Los grandes iniciados, los grandes maestros han venido y nos han dejado estos conocimientos en todas las partes del mundo. Claro que en algunas ocasiones nos los dejan en forma simbólica, alegórica. Bueno, ¿por qué les gusta a los maestros, a los iniciados, darnos las enseñanzas como el gran Kabir Jesús a manera de parábolas, de símbolos, de mensajes ocultos? Bueno, pues lo hacen con el fin de que el estudiante haga un esfuerzo por obtener la sabiduría, de que no tenga el conocimiento masticado, que haga su trabajo, que ponga su esfuerzo y así valore la enseñanza. Este es el caso precisamente del mosquito Xan del Popol Vuh. Nos viene a dar una didáctica, nos viene a dar un conocimiento, nos viene a entregar un procedimiento de trabajo para poder descubrir a los señores de Xibalbá. Así que, pues vamos a adentrarnos en este conocimiento, en esta sabiduría. Dejamos en las clases anteriores cómo los gemelos, los muchachos, Hun Akpu, Xabalanque, maestro mago y pequeño sacerdote solar, son llamados por los señores del inframundo porque descubren la pelota, descubren el camino y se ponen a trabajar intensamente en él. Se van al juego donde jugaban sus padres y pronto aprenden el método, el trabajo, y tan pronto empiezan un juego y luego lo terminan, y tan pronto lo terminan como empiezan otro, llenos de gritos, llenos de alegría, porque el alma se alegra cuando uno se pone a trabajar en la muerte del yo psicológico, en el sacrificio por la humanidad, en la transformación de sus energías creadoras. Claro que esto llega a oídos de los señores de Xibalbá, del inframundo, y se molestan, y con los mensajeros los mandan llamar. Bueno, entonces se preparan para descender al inframundo y bajan por barrancos. Es hermosísimo cómo el Popol Vuh nos indica la realidad de nosotros. Hemos comentado a través de nuestros estudios de Gnosis que existen dos mundos en los que vivimos en forma paralela. Al mismo tiempo, estamos viviendo en un mundo exterior que es captado por los cinco sentidos y un mundo interior que no es captado con nuestra vista, con nuestro olfato, con nuestro gusto, que no es captado con los cinco sentidos, invisible para los sentidos, y que subestimamos muchas veces ese mundo psicológico, ese mundo interior, pero que es tan real como el mundo físico. Y vean qué bonito el Popol Vuh nos la alegoriza. La región del inframundo, la región de Xibalbá, se encuentra bajo la superficie de la tierra. O sea, donde no vemos, ¿verdad? Por eso hay que descender por barrancos, por eso hay que descender por abismos para dirigirnos a la región de Xibalbá. Y bueno, pues ahí van los muchachos, los gemelos, se dirigen hacia la región de Xibalbá por órdenes de los señores del inframundo. Tenían que estar en 7 días en la región de Xibalbá y tomando sus cerbatanas, se dirigen hacia allá y como en antaño, sus padres atraviesan por ríos. Esto es algo muy interesantísimo porque estos ríos los vemos en la mitología. Recordarán que para ir al Avicii, al Averno, se tiene que pasar, según la mitología, se tiene que pasar por el río Aqueronte, donde está Carón con la barca y hay que pagarle para pasar. ¡Qué similitudes tan extraordinarias! Pues aquí mismo también tienen que pasar por un río de agua hirviendo y un río de sangre, donde los señores de Xibalbá esperaban que murieran estos personas que se atrevieron nuevamente a molestarlos, a hacer ruido sobre sus cabezas, a no respetar su jerarquía, según ellos. Bueno, entonces esperaban que murieran aquí. Esos ríos de agua hirviente y de sangre, pues al tocarlos, pues uno se muere. Pero muy inteligentemente colocan sus cerbatanas. Recordemos que como se educaron en el monte de la iniciación, se hacen magos. Magos porque heredan lo de su padre. La magia es el arte de transformarse, la transformación interior, la capacidad de transformación interior. Y bueno, pues tienen esa capacidad de que con sus cerbatanas pueden utilizarlas como puente para atravesar esos ríos y así cruzarlos sin recibir daño alguno. Sus pies no tocaron esos ríos y pudieron pasar por esos ríos. Estos ríos de agua hirviente y ríos de sangre nos vienen a representar las pasiones humanas, pero en el sentido más grosero, más grotesco, más vulgar. Eso es a lo que se refieren estos ríos de agua hirviendo y de sangre. O sea que son fácilmente identificables por cualquier estudiante gnóstico que ponga un poquito de atención, que ponga un poquito de observación, pues se ven así muy claras cuando alguien se les insinúa en una forma muy abierta. Son tentaciones al fin y al cabo, pero que con un poquito de trabajo, con poquitito de voluntad, podemos nosotros trascender, podemos pasar, porque son muy fácil identificables, son muy fáciles. Claro que muchos ni siquiera eso pasamos, pero esas son las primeras pruebitas que son fáciles de pasar. Entonces las pasan a través de las cerbatanas que nos representa la misma flauta mágica de Mozart, que es el correcto uso de la energía creadora. Bueno, pues llegan por fin a los cuatro caminos donde empezaron a ser vencidos los padres de los gemelos, los señores Akpu o los magos. Bueno, pues ellos sabían, no, los padres lo ignoraban, pero ellos sí sabían que el camino negro era el que llevaba a la región de Xibalbá. Es que una cosa es caerse y otra cosa es descender, bajar. Una cosa es fracasar inmediatamente, permanecer en el camino negro, realizar su trabajo con la magia del amor en forma siempre negra, llena de pasión. Y otra situación, otro camino, otra forma es saber y bajar para poder ascender. Para poder subir, primero hay que bajar. A toda exaltación le precede una humillación. Así que ellos ya sabían que el camino negro, porque estaban los cuatro caminos, el negro, el blanco, el amarillo y el rojo, y a voluntad toman el camino negro. Y es que si buscamos tener paz, libertad, felicidad. No se puede lograr pensando en que algún día tendremos una casita a un lado de un río con mucho dinero y no vamos a batallar nada. Y entonces vamos a tener esa felicidad, esa libertad y esa paz. No, así no son las cosas. Tenemos nosotros que conocer lo que nos produce la infelicidad, conocer lo que nos producen las prisiones, conocer lo que nos produce el dolor. Y para eso hay que descender, hay que ir a donde están lo que lo causa. Hay que descender al inframundo, pero a nuestro propio inframundo. Descender a las profundidades psicológicas. Realmente lo que ignoramos, mis estimados amigos, es muchísimo. Uno cree que se conoce, yo me conozco a mí mismo, pero la verdad es que no es así. Creemos tener muchas virtudes que en realidad no tenemos y creemos no tener muchos defectos que en verdad sí tenemos. Esa es la cruda realidad. Así que hay que descender al inframundo para conocer los defectos. Como sabemos, de los primeros capítulos del Popol Vuh, los padres también pasan por los ríos de agua hirviendo y los ríos de sangre, llegan a la encrucijada con los cuatro caminos, el negro, el blanco, el amarillo y el rojo, y luego van a una caverna en donde se encuentran esperando los señores de Xibalbá. Ahí están, en el inframundo, bajo la superficie de la tierra, en ese país psicológico, en esa Babilonia, la grande madre de todas las abominaciones que existe en nuestro interior. Ahí están muy sentaditos todos los señores de Xibalbá esperando a los gemelos divinos, a maestro mago y pequeño sacerdote solar. Ahí están sentaditos, pero como en el comienzo, como con sus padres, tienen diversas formas de engañarlos y tienen dos monigotes aparentando ser los reyes para burlarse, para engañarlos. Pero muy inteligentemente los gemelos mandan por delante a un mosquito. Aquí está el famoso mosquito Xan. Ese mosquito Xan, su tarea, le dicen los gemelos divinos, ya ven que les encanta asignar tareas a todos y que las cosas que pasan en nuestro mundo, las cosas que vemos como la cola del conejo que no tiene, ni la del venado, como todos los demás animales, ya sabemos por qué es la causa, por qué el sapo no corre, por qué las culebras se comen a los sapos, por qué los gavilanes se comen a las culebras. Todo eso nosotros ya lo sabemos, sabemos del por qué, y los gemelos divinos en este momento actúan nuevamente diciendo: tu tarea será picar a todos los que se encuentren dentro de esa caverna. Y ahí va el mosquito Xan, muy apurado para realizar esa tarea que les encomienda los gemelos divinos. Y entonces, pues llegan y están ahí los 10 príncipes de Xibalbá, están los dos reyes y aparte están dos monigotes. O sea que no son 12, son 14 con los dos monigotes de madera, esculpieron, tallaron, más bien, tallaron en madera a dos monigotes con la apariencia de uno muerto y siete muertos, los reyes de Xibalbá. Entonces ahí los tienen, les ponen joyitas, les ponen adornos, les ponen todo y ya están listos para engañar a sus pobres víctimas, según ellos. Pero muy inteligentemente mandan al mosquito y el mosquito viene a picar al primer monigote. Pica al monigote, pues no suena nada, no produce ningún tipo de sonido. Y entonces va al segundo monigote de madera y lo pica. Y resulta de que tampoco suena, no suena. Y entonces se va al tercer a la tercera persona que había, como quien dice, era uno muerto, Junkamé, o Supremo Muerto, y ya lo pica. ¡Ay! Dice Junkamé. Y Bukukame, siete muertos, le pregunta, ¿qué te pasa? Junkame, le dice, le da su nombre, lo dice por su nombre. Y entonces Bukukame, siete muerto, el mosquito le pica. ¡Ay! Dice Bukukame. Y Junkame le pregunta, ¿qué te sucede? Bukukame le habla por su nombre. Y luego empieza con el tercero, y el cuarto, y el quinto, y el sexto. Va picando de uno por uno, de uno por uno, de uno por uno. A todos los señores de Chivalva, a los dos monigotes, a los dos reyes y a los 10 príncipes. Y todos van diciendo, ¡ay! Y el otro le pregunta, ¿verdad? Reúne sangre, hacedor de abscesos, hacedor de ictericia, hacedor de infortunio, patán, opresión, todos, 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 varita de huesos, varita de cráneos, empiezan a picar a todos, a todos, a todos, y todos van diciendo, ¡ay, ay, ay! Y el otro le pregunta, ¿qué te pasa, hacedor de abscesos? ¿Qué te pasa, hacedor de infortunio? ¿Qué te pasa, opresión? ¿Qué te pasa, reúne sangre? Y el mosquito va grabándose los nombres de todos los señores de Xibalba. Todos los señores del inframundo van quedado grabados. Y es, nos dice el Popol Vuh, que a partir de ese momento, y no antes, los mosquitos se encargan de chupar la sangre en los caminos a las personas. Es a partir de ese momento que su tarea es la de chupar sangre. Y uno, yo creo, sí se ha preguntado, bueno, ¿por qué a esos mosquitos les encanta chupar sangre? Bueno, pues porque así lo ordenó los gemelos divinos para que supieran los nombres de los señores del inframundo. Así que ya sabemos la razón. Bueno, resulta, también es muy interesante, de que el mosquito en realidad fue un pelo que se arrancó de su pierna derecha de maestro mago, de uno de los gemelos divinos. Se arrancó un pelo y ese se transformó en mosquito. O sea, era una parte de maestro mago. Y esto es algo muy interesante porque al decir que es un pelo de maestro mago, nos está diciendo que es algo muy propio, que es algo muy íntimo, que es algo de uno, porque el mosquito Xan es una de las claves más poderosas dentro de las enseñanzas gnósticas. Esa clave es el sentido de la autoobservación psicológica. Son las claves más poderosas porque con ellas, como nos lo dice el Popol Vuh, podemos conocer los nombres, podemos conocer los mecanismos, podemos conocer las estructuras, podemos conocer los alimentos, podemos descubrir nuestros errores. Ese es. Hemos visto que hay dos mundos en los que vivimos paralelamente. El mundo exterior lo percibimos con la vista, el olfato, el gusto, el oído, el tacto. Así lo percibimos. Pero el mundo interior no. El mundo psicológico no lo podemos percibir. Tal como nos lo dice el Popol Vuh, se encuentra en el interior de la tierra. No es perceptible, pero existe. ¿Cómo podemos ir a ese mundo interior? ¿Cómo podemos capturar ese mundo psicológico? ¿Cómo podemos descubrir esa ciudad psicológica que es la región de Xibalba que se encuentra en nosotros si no la podemos percibir con los sentidos? Afortunadamente tenemos un sistema, un sentido. Es ese sentido de la autoobservación psicológica. Está oculto. Está latente ese sentido y se desarrollará en la medida que nosotros lo usemos. Órgano que no se usa se atrofia, esa es la naturaleza. Bueno, pues este sentido necesitamos usarlo para que se desarrolle, para poder penetrar en ese mundo interior. Necesitamos ordenarle al mosquito Xan que se adentre en la caverna psicológica y que pique, o sea, actividad, acción en nosotros, dividirnos en dos. Uno está acostumbrado a observar el exterior, a observar a los demás, Es un experto. Si existiera un premio por juzgar a los demás, por verle sus defectos, uff, pues estaría muy peleado el premio, porque en eso sí somos muy especialistas. Sabemos los defectos del vecino, sabemos los defectos de los hijos, de los padres, no se digan, no lo sabemos muy bien. Los juzgamos, criticamos a todo el mundo. Somos especialistas. Si existiera un doctorado en juzgar, no, pues todos tendríamos ese doctorado y hasta con mención honorífica. Pero eso no nos sirve de nada. Eso nos vuelve muy débiles. Lo que podría convertirnos en un titán sería el observarnos a sí mismos, el criticarnos a sí mismos, el juzgarnos a sí mismos. Esa dirección que tenemos de juzgar a los demás hay que meterla hacia adentro de nuestro país psicológico, a la región de Xibalbá. Eso es lo que nos conviene, porque ignoramos demasiado de lo que somos, por lo que, como ignoramos todo, los defectos psicológicos se manifiestan a sus anchas, hacen lo que les dé su gana, lo que les pega su regalada gana. Los defectos nos dominan, se manifiestan a través de nuestra mente, se apoderan de nuestra mente y nos ponen los pensamientos que ellos quieren, y nos ponen el sentimiento que ellos quieren, en nuestro instinto, en nuestro centro motor y en nuestra sexualidad, lo que les da la gana, porque habitan dentro de nosotros muchas personas, como nos lo dice el Popol Vuh, bastantes personas, los señores reyes y los 10 príncipes y todos los demás, porque ellos son los principales, pero son legión lo que habita en nuestro interior. Cada uno tiene su pensamiento y cada uno tiene su sentimiento, tal como no lo relata el Popol Vuh. Es una realidad. Esa manifestación tan abierta que ellos tienen, lamentablemente la desconocemos. En un momento dado estamos pensando algo y cree uno que es su pensamiento, pero no. Es el pensamiento que nos pone un defecto. Por eso es que tenemos tantas contradicciones. Por eso es que existe tanta confusión dentro de nosotros, porque habitan muchas personas. Y lo peor de todo es que son tan astutos que nos engañan. Sí, un suicida tonto puede darse un balazo en la cabeza y morirse tonto, porque no sabe que todo tiene que pagarse. Así que es una tontería. Pero los egos, los yoes, no se van a suicidar. Los yoes no se van a poner una pistola en la cabeza. Los tontos sí, pero los yoes no. Nuestros egos no. Nuestros egos esconderán una parte de sí mismo. Eso sí pueden hacer. Pero no se van a suicidar. Aparentarán cosas sublimes. Porque el delito se puede esconder en el incienso de la oración. El delito se puede poner una túnica de la espiritualidad. Así es el ego. ¿Acaso el gato no esconde sus uñas? Sí, uno ve a las patitas de los gatos y muy pachoncitas, pero dentro de esas patitas pachoncitas hay unas uñotas. Así es el ego. Nos engaña, por eso ponen dos monigotes, para engañarnos. Uno cree que tiene mucha voluntad para trabajar incansablemente, pero en el fondo es codicia lo que tenemos. Es nuestros choices perversos de la codicia los que nos hacen trabajar y descuidar nuestro cuerpo y enfermarnos por abusar de nuestro cuerpo. Nuestra lujuria maloliente y espantosa que habita en nuestro interior se disfraza de una bonita amistad, que queremos mucho a aquella persona, supuestamente. Esos son los monigotes de Xibalbá. Esos son los de madera de Xibalbá. Y uno se cree muy bueno, y uno se cree el ángel de Dios, pero en el fondo son nuestros defectos psicológicos que nos están engañando. Tienen apariencias bonitas, pero nos llevan al autoengaño y al error. La única manera de descubrirlos, la única forma de saber de ellos es mandando al mosquito. Ahí va, mosquito Xan. La autoobservación psicológica, dividirnos en dos, en observador y en observado. No observar a la demás gente, no, no nos interesa. Observar nuestro interior, poner atención al mundo psicológico, descubrir la falacia del ego. Falacia es el hábito de engañar que tiene el agregado psicológico, no solamente de engañar a los demás, porque de repente encontramos un disque maestro, újules, no se corta la barba, no se corta el cabello, es 100% vegetariano, no toma, no fuma. Y abandonó a su esposa y a sus hijos, dizque por seguir el camino de la espiritualidad. Y tiene en secreto muchas concubinas. Así es el ego. Así es la mitomanía. Así es la falacia del yo, la falacia del ego. No solamente nos encargamos de engañar a los demás, sino que nos autoengañamos. Tiene muchos mecanismos para manifestarse. Y cuando uno se autoobserva, cuando uno dirige su atención hacia adentro, cuando uno empieza a observar sus sentimientos y empieza a observar sus pensamientos, entonces, solo entonces, es cuando podemos dejar de ser títeres de los defectos de tipo psicológico. Necesitamos darnos a la tarea de conocer los nombres de Xibalbá, o sea, necesitamos darnos a la tarea de autodescubrirnos, de reconocer los miles de yoes que tenemos, eso es saber sus nombres, sus funcionalismos, sus alimentos, sus relaciones, porque nunca andan solos, siempre andan acompañados, sus estructuras que tienen, la forma de manifestarse, las raíces, por qué surgen esos defectos psicológicos. A veces uno se enoja por vanidad. Sí, llega uno con la amiga, con el amigo, y le dice el amigo, caja fuerte. Ah, caray, ¿por qué me dice caja fuerte? Por la combinación que traes, una pésima combinación. Y uno se le hiere el amor propio, se le hiere la vanidad y se molesta, se enoja, ¿verdad? Entonces ahí, por orgullo nos enojamos. Pero son muchas las formas por las que nos enojamos, muchas raíces, todo eso hay que conocerlo. Y lo conocemos con el mosquito Xan, con el pelo de maestro mago. Es un trabajo individual. Nadie puede hacer el trabajo por nosotros. Tenemos que hacer esfuerzos íntimos, dirigir nuestra atención hacia adentro para autoconocernos. Ese es el trabajo. Ese es el mosquito Xan. Necesitamos hacerlo de momento en momento y de instante en instante. Vamos a hacerlo ahorita en relajación, la autoobservación, para empezar a hacer ese trabajo. Vamos a poner en actividad al mosquito Xan. Necesitamos nosotros hacer esta práctica en todo momento y en todo instante. Pero ahorita para ayudarnos, para empezar, vamos a hacerlo relajados. Así que vamos a cerrar nuestros ojos. El dorso de la mano derecha sobre la palma de la mano izquierda, como lo hacían en la antigua China y como lo hacía el maestro Buda. También se puede observar unas figuras del maestro Buda y pone su mano derecha sobre la palma de la mano izquierda. Nuestros ojos cerrados para evitar las percepciones sensoriales externas. Y vamos a relajar nuestro cuerpo para ayudarnos a concentrarnos. Claro que el sentido de la autoobservación psicológica es en acción, en actividad, relajados y no relajados, trabajando y descansando en todo momento. Pero para empezar, vamos a hacerlo así, para tomarle sabor al caldo, como dicen. Y relajamos el cuerpo. Nos vamos a ir concentrando en cada una de las partes de nuestro cuerpo y lo relajamos. Nos concentramos en la planta de los pies, en los talones, en los tobillos, en el empeine del pie, en los dedos de los pies. Y al concentrarnos en ellos, los relajamos. Es interesante saber que nuestro cuerpo tiene su conciencia. Es decir, que si le ordenamos, nos puede obedecer. Así que al poner nuestra atención en los pies, pues lo relajamos sencillamente. Luego nos concentramos en las pantorrillas y las relajamos. Pasamos poco a poco en cada parte del cuerpo y vamos relajando cada músculo, cada hueso, cada órgano, conforme nos vamos concentrando en él. Pasamos a las rodillas. Ahora vamos a las pantorrillas, a los muslos. Ya pasamos por las pantorrillas, ahora vamos a los muslos y los relajamos. Al ir relajando nuestro cuerpo, a lo mejor nos da un poquito de sueño, sobre todo los que en sus países o lugares de orígenes, pues es muy tempranito. Está bien. El sueño nos ayuda. Glúteos o sentaderas, órganos creadores. Y cintura, cadera. Todo eso lo relajamos. Es importante ir aplicando todos los conocimientos que hemos visto, el recuerdo de sí, el recordarnos a nuestros padres internos y la filosofía de la momentaneidad. El estar aquí y ahora, tan recordado a lo largo del relato del Popol Vuh. Así que pasamos al vientre, al corazón, al pecho, la espalda y todo órgano que lleguemos a sentir. Lo relajamos en esta área. Vamos relajando. Cada parte del cuerpo. Pasamos a los hombros, los brazos, las manos y relajamos completamente estas extremidades. Esos hombros luego están muy tensos, o sea, hay que relajarlos muy bien. Todo el cuerpo se relaja. Viviendo la filosofía de la momentaneidad. Todavía no lo recordaron en el último capítulo, los gemelos, al decirle a la abuela, a su madre, pues que no lloraran, que todavía no estaban muertos. Y fue cuando le dejaron las cañas. Si se secan, entonces sí lloren porque habremos muerto. Pero si reverdecen, es que estamos vivos. Vivir de momento en momento. Estar aquí y ahora. El cuello, la nuca. Nos vamos concentrando en cada parte del cuerpo y la relajamos. Barbilla, labios, lengua, mejillas, orejas, nariz, ojos, frente y cuero cabelludo. Todo nuestro cuerpo relajado. Vamos a tranquilizar un poquito la mente, que no esté tan agitada, con el mantra Gate. G de gato, A de alma, T de Tito, O de oso. E de Ernesto, perdón. Gate, como gato, pero con E. Gate. Es un mantra que nos ayuda a activar la glándula pineal, el centro magnético, pero que también nos ayuda a tranquilizar nuestra mente. Podemos hacerlo mentalmente o verbalmente. Vocalizamos. Solo hay que concentrarnos en el mantra. Emoción positiva. Hay que infundir al pronunciar el mantra. Cuerpo y mente relajados. Y ahora vamos a dividirnos en dos, en lo que sería el observador y lo observado. Hay que producir esta división en nosotros. El observador será nuestra conciencia, atenta, pero no al mundo exterior, sino al mundo interior. Lo observado será la caverna donde se reúnen los señores del inframundo. Pero esa caverna está en nosotros. Es nuestra ciudad psicológica. Es nuestro mundo interior. Hay que picar a cada uno de los monigotes. Hay que descubrir los engaños del ego. Hay que descubrir nuestros defectos. Así que lo observado son nuestros yoes. Cuando sentimos ganas de criticar. Cuando estamos impacientes. Cuando estamos enojados, cuando tenemos una plática morbosa, cuando nos identificamos con los anuncios, con el erotismo de las novelas, de las películas, la violencia, el ánimo que sentimos a ver el box. Todo eso necesitamos observarlo. Y en este momento hay que observar nuestros pensamientos. Y nuestros sentimientos. Pensamientos y sentimientos son intangibles, no se pueden ver, pero con el sentido de la autoobservación psicológica, con el mosquito Xan del Popol Vuh, sí que podemos verlos. Atentos, no al exterior, al interior. A descubrir las formas en que el ego se manifiesta. A dirigir nuestra atención hacia adentro. Muy bien. Hasta aquí nuestra práctica, tratando, aunque abramos los ojos, los abrimos, movemos nuestro cuerpo, tratando de seguir con esa división de nuestra atención hacia adentro, hacia lo que somos, para descubrir todos esos nombres de los señores de Xibalbá. Ya entran los gemelos divinos a la caverna. Estaban todos listos para burlarse, como se burlaron con sus padres, con Supremo Maestro Mago y Principal Maestro Mago, los magos, los señores magos, los señores Ajpu. Recordemos que sí, los engañaron, pero ellos habían mandado a su mosquito, o sea, para no ser engañados por el ego, hay que autoobservarnos. Y bueno, pues estaban listos para carcajearse, listos para burlarse, para reírse. Y entonces los gemelos divinos se presentan ante ellos y les dicen: saluden a sus reyes, señalándole a los monigotes. Y entonces los gemelos dicen: no, estos no son los reyes de Xibalbá, estos son monigotes. Vaya que sorprendieron a los señores de Xibalbá al ver que habían descubierto su engaño. Y entonces se ponen frente a uno muerto, o supremo muerto, Juncamé, y le hacen una venia: salud, Juncamé, válgame, sabe mi nombre. Y entonces se dirige a Siete Muerto, principal muerto, a Bukub-Kamé. Le hacen una venia a los dos al mismo tiempo y le dicen: salud, Bukub-Kamé, o Siete Muerto. Híjoles, pues esto sí que sorprendió a todos. ¿Cómo es que saben nuestros nombres? Y luego empiezan a dirigirse a cada uno de los príncipes: salud, extiende tullidos; salud, reúne sangre; salud, hacedor de abscesos; salud, hacedor de ictericia; salud, varilla de huesos; salud, varilla de cráneos; salud, hacedor de traición; salud, hacedor de infortunio; salud, gavilán de sangre; y salud, opresión. Se supieron todos los nombres. Ellos no querían que se supieran los nombres, porque los egos, nuestros yoes, no quieren que los descubramos, porque esa es la base de su poder, que no sabemos de su existencia, que no sabemos de cómo funcionan, que no conocemos sus nombres. Pero con el sentido de la autoobservación podemos nosotros descubrirlos. Ese descubrimiento de los defectos psicológicos es de momento en momento, en el diario vivir, no es en una isla solitaria, en un convento, no, es en los momentos más difíciles, es cuando surgen los defectos más espantosos, en la escuela, en el trabajo, en nuestra casa, en la calle. Y claro que una vez descubiertos necesitamos comprenderlos. Y podemos comprenderlo relajando nuestro cuerpo, relajando nuestra mente para observar lo que hemos observado. Y podremos desintegrar una vez que los hemos comprendido con ayuda de un poder superior que es el eterno principio femenino divinal, nuestra madrecita interior. Defecto eliminado, defecto desintegrado, libera un porcentaje de esencia, libera un porcentaje de conciencia. Y así es como vamos logrando la verdadera felicidad. Uno es el que crea sus propias desgracias. Aquí lo podemos ver en los nombres que acabamos de descubrir, gracias al mosquito Xan. Hacedor de infortunio. ¿Qué nos dice esa palabra? ¿Qué nos dice este nombre de uno de los señores de Xibalbá? Que nuestros yoes son los hacedores de infortunio. Hacedor de traición. Su trabajo era hacer morir a los mayas con traición. Hacedor de traición está en nosotros, está en nuestro interior psicológico. Hacedor de ictericia, o sea, hacedor de enfermedad. causante de nuestras enfermedades. Ahí están en nosotros. Uno es el que crea sus propias desgracias, no nos las crean los demás. Alguien, de repente, un familiar llega a nuestra casa, uno tiene guardado abajo del colchón algún dinero, porque a lo mejor no confía en los bancos, y lo tiene guardado, y el pariente se da cuenta, no lo roba, y se va muy, muy feliz con en nuestro dinero, y uno sufre, llora, se enoja, patalea, rasga sus vestiduras. Y uno piensa que nos hizo enojar el familiar que nos robó el dinero. Pero pensemos por un momento en esos señores de Chivalvá, en esos hacedores de traición, en esos hacedores de infortunio. Si uno no tuviera apego por el dinero, si uno no tuviera apego por la moneda, el papel moneda y las monedas, ¿quién se enojaría? ¿Acaso existiría un coraje en nosotros? Si no tuviéramos ese apego, nos enojamos por el apego. Entonces, ¿quién es el causante del dolor? ¿El familiar o nuestro apego al dinero? Claro, no estamos diciendo que hay que ser unos dejados, unos mensos. Claro que tenemos que ir a reclamar el dinero. Claro que tenemos que hacer lo que tengamos que hacer. Pero estamos hablando del coraje, del enojo que nos produce enfermedades, que nos produce dolores de cabeza, que nos produce daños en nuestro corazón, daños en nuestro estómago. De eso estamos hablando. Así que ellos son los causantes de nuestras desgracias. Hay que trabajar para eliminarlos. Esos trabajos deben de ser conscientes para salir de ellos. La respuesta no está afuera, está dentro de nosotros. Y bueno, muy molestos los señores de Xibalbá, muy enojados, ya pensaban carcajearse como lo hicieron con sus padres y no pudieron. Y entonces les dicen: les hemos preparado este trono, este asiento para ustedes. Los mayas tenían ciertos tronos para indicar jerarquía, supremacía, poder, y les prepararon un asiento de esa manera, pero como con sus padres, realmente era una roca calentada muy intensamente para que al sentarse se le quemaran las sentaderas. Entonces les invitan a sentarse, muy molestos por no dejarse engañar, pero querían quemarlos, quemarle sus sentaderas y así vencerlos. Pero los gemelos divinos eran muy inteligentes, muy observadores. Y descubrieron esa trampa, lograron pasar por ese engaño y les dijeron: esto que tenéis para nosotros no es un trono, es una piedra calentada para que nos dañemos. Bueno, eso también es muy interesante de estudiar, de analizar. Están simulando a darles un honor, un banco de los grandes jefes, pero es una piedra. Es la piedra de tropiezo de la Biblia. La roca de escándalo, al ser calentada, nos habla de las pasiones animales, de las pasiones bestiales que utilizan nuestros defectos psicológicos para desviarnos del camino, para someternos a su dominio. Ya habíamos platicado de los ríos de agua hirviendo y los ríos, el río de sangre, que eran las pasiones o las tentaciones muy fáciles de distinguir cuando una persona del sexo opuesto se viste provocativamente y se le insinúa. Es muy fácil de distinguir, muy grotesco, muy bestial. Pero fíjense que no todas las tentaciones son así. Y por eso, aquí, en la caverna de los señores de Xibalbá, preparan ese trono, porque hay tentaciones más sutiles. Nos dice el Parsifal de Richard Wagner, esa obra maravillosa, esa ópera extraordinaria que se la recomendamos mucho, el Parsifal de Richard Wagner, de ese iniciado, porque era un iniciado Richard Wagner, era un maestro, y eso lo demuestra su ópera, porque ahí se encuentra llena de esoterismo y de conocimientos. Bueno, pues menciona primero a las mujeres flores, que en este caso serían los ríos de agua hirviendo y los ríos de sangre del Popol Vuh. O sea, tentaciones muy, muy fáciles de distinguir. Pero está Kundry, la diableza originaria, la mujer tentación, muy sutil, muy se mete por otros lados. Le empieza a hablar de la madre de Parsifal que se murió, que fue abandonada por su padre, por su esposo, por el padre de Parsifal, que se murió de pena cuando Parsifal se salió. O sea, se mete por el sentimiento. Entonces uno ni siquiera se da cuenta que es una tentación. Son tentaciones sutiles que uno no percibe. De repente nos encontramos con un compañero de trabajo y lo vemos triste. En el caso de los hombres la vemos triste, en el caso de las mujeres ven a ese compañero triste, melancólico. Uno ahí va a preguntarle que qué le pasa y empieza a decir que está batallando en su casa. Miren cómo se mete el adulterio, cómo se mete la tentación. Primero en el plano mental, como nos dice el gran Kabir Jesús. Yo no os vengo a abolir leyes, nos dice el maestro Jesús, sino a cumplirlas. Se os dijo que si deseáis a la mujer de tu prójimo está mal. Yo os digo, o sea, que si más bien se mete con la mujer de su prójimo está mal. Yo os digo que si la ves con deseo, estás cometiendo también adulterio. O sea, no la pone más difícil el maestro Jesús. Realmente es muy sutil la cuestión de tipo sexual. Se va metiendo por niveles que ni sospechamos. Y eso es lo que nos representa el trono caliente, de piedra, ardiendo, de la caverna de los señores de Xibalbá. Hay que andar muy atentos, hay que andar como vigías en época de guerra, hay que activar el mosquito Xan. Estamos viviendo en una época de crisis de valores, en donde ahora una victoria es satisfacer los vicios. Ja, 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 me acosté con aquella mujer y uno presumiéndolo. O las mujeres, ja, 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 me eché a aquel varón presumiendo. Nos creemos grandes, pero no nos damos cuenta que estamos sembrando miseria y dolor. Es necesario no identificarse, andar como vigía en época de guerra, andar muy alerta con ese mosquito Xan para no caer en esas tentaciones. Bueno, pasaron todas estas pruebas, los gemelos divinos vencieron a los señores de Xibalbá, muy enojados, muy molestos, les dicen, bueno, mañana jugaremos al juego de la pelota, hoy quédense en esta mansión, en la mansión oscura, para que descansen. Y al día siguiente nos enfrentaremos al juego de la pelota. Son muchos los sistemas que tienen los efectos psicológicos para engañarnos. Y el Popol Vuh nos indica en una forma magistral, en una forma extraordinaria, cada uno de esos métodos que tiene el ego para absorbernos. La mansión de las tinieblas es la primera, la mansión del fuego, la mansión del tigre, la mansión de los cuchillos de pedernal, la mansión del hielo, la mansión del murciélago. Esas son las casas de los señores de Xibalbá. Esos son los dominios para mantenernos en su poder. El Popol Vuh no solamente nos dice las técnicas, los métodos que tiene el ego para apoderarse de nuestra mente y de nuestro corazón, sino nos dicen la forma y el sistema para poder vencer cada una de las mansiones de Xibalbá. Y eso, mis estimados amigos, lo veremos en las siguientes conferencias. Mañana veremos dos de las casas de los señores de Xibalbá y pasado mañana veremos las otras cuatro casas de los señores de Xibalbá. Así que aprovechemos estas enseñanzas secretas del Popol Vuh para aplicarlas intensamente en nuestra vida. Bueno, hasta aquí nuestra plática de esta ocasión, mis estimados amigos.